Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Donald Trump ha confirmado esta noche las palabras del jefe del Pentágono en las que aseguraba que no es realista que Ucrania quiera conservar las fronteras que tenía en 2014 cuando acabe la guerra con Rusia. Hoy el jefe del Pentágono dijo que es improbable y poco práctico y creo que seguramente sea cierto. El presidente Putin ha dicho en varias ocasiones de que no hay forma que Rusia permita la entrada en Ucrania en la OTAN. Declaraciones que llegan en un día en el que el presidente estadounidense y Vladimir Putin han mantenido una larga conversación en la que han concretado la necesidad de iniciar cuanto antes las negociaciones de paz con Ucrania, aunque no han tenido en cuenta por el momento ni a la OTAN ni a la Unión Europea. El conflicto cumple 3 años justo en una semana. Por otro lado, Trump también ha anunciado que en las próximas horas presentará aranceles recíprocos a los países que graban productos estadounidenses para igualar las tarifas, aunque no ha especificado a qué naciones se aplicará esta medida. El presidente estadounidense ha dedicado hasta el momento muchas críticas al 10% que la Unión Europea impone a los automóviles de importación. Y por otro lado, Israel mantiene las amenazas e insiste a Hamas para que libere a los rehenes este sábado. Si no lo hace, asegura que se desatará una nueva guerra en la franja que desplazará a la población y que permitirá realizar lo que han llamado la visión de Trump sobre la zona. Egipto y Jordania han solicitado que comience la reconstrucción de Gaza cuanto antes para evitar los planes de Estados Unidos. Y aquí en España, el gobierno consigue sacar adelante el decreto ómnibus troceado, que incluye, entre otras medidas, la subida de las pensiones. Sofía González, buenas noches.
Buenas noches, Arturo.
En esta ocasión, el Partido Popular ha acabado votando a favor.
Sale adelante en el Congreso el decreto pactado entre PSOE y Junts, que incluye la subida de las pensiones, las bonificaciones al transporte y las ayudas a los afectados de la DANA. El PP ha votado a favor después de haber votado en contra la primera vez que se presentaba este decreto, y el ministro, Félix Bolaños, no ha desperdiciado la ocasión para echárselo en cara.
Cambian ustedes de voto con unos argumentos tan cambiantes como ridículos. Gracias por su cambio de voto. Cuando los ciudadanos necesiten ayuda, no les esperan a ustedes, pero nosotros estaremos siempre ahí. Gracias.
La diferencia ha estado en que esta vez el decreto ha sido troceado y deja fuera medidas como las ayudas a los inquilinos que no pagan el alquiler de su piso.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el sorteo de Copa del Rey ha deparado que las semifinales serán Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad Real Madrid. Los partidos de ida se disputarán 25 y 26 de febrero y los de vuelta 1 y 2 de abril. Y en la Champions League, finalizada la ida del playoff de acceso a octavos, el Bayern de Múnich ha ganado a domicilio al Celtic 1-2 con goles de Olise y de Harry Kane. La sorpresa la ha dado el Feyenoord, que se ha impuesto en casa al Milan 1-0. El Brujas también ha hecho valer el factor campo y ha ganado 2-1 al Atalanta. Y por otra parte, en el partido más reñido de la jornada, el Mónaco ha perdido en casa 0-1 contra el Benfica. Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 2:03, 1:03 en las Islas Canarias. Te quedas, sí, escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio. Muy buenas madrugadas. Aquí Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme ya sabes que te conviertes automáticamente en un ponedor. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, a la gente que está velando por la seguridad de todos los españoles, saludando como siempre a nuestro ejército, a nuestros policías nacionales y locales, perdón, y a la gente que suma para poner en las calles durante la madrugada a nuestro país. Por ejemplo, este año además se conmemora el 80 aniversario de la liberación de Auschwitz. Bueno, pues si uno se acerca a Cracovia, por ejemplo, en Polonia, aquí lo que podemos ver es cómo todavía quedan en pie partes del muro gris de 3 metros donde se encerró, desgraciadamente, a miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Claro, en apenas unas semanas se hacinaron más de 15.000 personas en unas pocas calles. La mayoría fueron enviadas poco después a cambios, a campos de concentración y a exterminio, ¿no? Y de exterminio. Pero entre tanta violencia y tanta crueldad, hay quien vio la oportunidad de salvar la vida de más de 1,000 judíos. Estamos hablando de Oskar Schindler.
Usted llevaba la contabilidad de una fábrica de la calle Lipova. ¿Qué hacían? ¿Cazuelas? ¿Pucheros?
La ley me obliga a decirle, señor, que soy judío.
Bueno, y yo alemán. Asunto zanjado. ¿Cree que era una buena empresa?
Moderadamente próspera.
Ahora, por ejemplo, la imagen del barrio en el que, bueno, pues levantó su célebre fábrica es bien distinta, porque estamos hablando de la zona industrial, con muchos pabellones donde se esconde el edificio que hace 8 décadas fue el refugio de miles de judíos. Su historia la conocimos gracias a la película La lista de Schindler, un sitio destinado a la fabricación de esmaltes y municiones que acabó pues siendo la fortaleza de cientos de familias que estaban destinadas a una muerte segura. Bueno, pues ahora mismo esa fábrica es un museo y caminando por un laberinto de habitaciones te puedes topar con el que fue el despacho del empresario. Una sala que conserva su escritorio y un mapamundi que ocupa toda la pared. Marga Polak es la guía de este museo y ella es la que nos ha explicado en COPE quién fue este alemán.
Oskar Schindler fue un alemán, yo lo suelo llamar buen alemán, que vino aquí en el año 39 con el motivo de ganar dinero. Era empresario. Viendo lo que estaba pasando, decide casi todo su dinero destinarlo a salvar 1.200 personas.
Son 1.000 personas, todos judíos, 700 hombres y 300 mujeres. Oskar Schindler, por ejemplo, ha pasado a la historia como un héroe porque literalmente se jugó la vida con lo que estaba haciendo. Arriesgó también su pellejo para evitar que estas personas acabaran en campos de concentración como Auschwitz. Pero claro, ya sabemos que ser un héroe no tiene nada que ver con ser un ángel. A la figura o la figura de Schindler también tenía sus luces y sus sombras.
Por un lado era un vividor, le gustaba mucho alcohol, le gustaba mucho la buena vida, mujeres. Por otro lado, una persona que tenía mucha empatía hacia los demás y al final decide salvar a todos.
Salvó a todos los que pudo. Salvó a todos los que pudo porque a medida que fue conociendo detalles de la situación tan atroz en la que se encontraban los judíos, pues decidió darles cobijo en esa fábrica y hacerles también imprescindibles para la producción.
Algunos eran trabajadores de su fábrica, algunos eran trabajadores de otra fábrica, algunas eran personas que él ni siquiera conocía, simplemente eran personas elegidas del campo en circunstancias muy oscuras y difíciles. Pero la lista final se cerró en 700 hombres y 300 mujeres, 1.000 personas.
Recorriendo el museo podemos ver las caras de algunos de esos salvados. Entre ellos, Marga, nos destaca su nombre, que es el de Nusia Horowitz. Su imagen está junto a la del resto de su familia que consiguió un trabajo en la fábrica.
Nusia Horowitz es la última sobreviviente que vive hasta hoy en día en Polonia, vive en Cracovia. Tiene 93 años, sobrevivió guetos, campos, estuvo en Auschwitz, por un error fue enviada a Auschwitz junto con otras trabajadoras de Oskar Schindler. Oskar Schindler hizo un esfuerzo increíble, hizo algo imposible y sacó a 300 mujeres, lo cual, bueno, hoy, desde la perspectiva histórica de hoy, nos parece una cosa increíble.
Y es que tras la liberación del campo de Auschwitz, Oskar Schindler se mudó a Alemania con el apoyo económico de organizaciones judías, pero poco después tuvo que salir hacia Suiza para evitar que le capturara el propio Ejército Rojo. Finalmente murió en el año 74, en 1974, en su país natal.
Murió a consecuencia de una vida poco higiénica que llevaba, a causa de varias enfermedades. A la edad de 66 años murió en Alemania. Los judíos que había salvado habían cumplido su voluntad y le enterraron en Jerusalén. Ahí descansa, un cementerio católico.
Si has visto la película La lista de Schindler, película que te recomiendo vuelvas a ver porque te vas a dar cuenta y cómo te ha podido cambiar desde el momento en el que la viste por primera vez, cómo te ha podido cambiar el espectro, pues es verdad que ahí nos damos cuenta que es muy emocionante ver cómo los supervivientes reales, a los que él mismo ayudó, pues colocan piedras sobre su tumba. Es una tradición judía que simboliza la permanencia del recuerdo. Pero no fue el único que desafió al sistema. Hay dos diplomáticos españoles que, bueno, consiguieron salvar la vida a miles de personas. El primero es Ángel Sanz Briz, que desde Hungría proporcionó pasaporte español a judíos que son perseguidos. Y también Eduardo Proper, de Callejón, desde Burdeos, que facilitó la huida hacia España de judíos durante el Holocausto. Y por eso, cuando se han cumplido 80 años de la liberación del campo de Auschwitz, es más importante que nunca que nos acordemos de ellos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo, por esta historia que nos has contado cuando se cumplen 80 años, como decíamos, de la liberación de Auschwitz. Es un año de esta celebración. De este modo, arrancábamos esta hora, son las 2 y 11 de la madrugada, ponedores. Estamos ya jueves, es 13 de febrero del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 te vamos a acompañar. Además, lo vamos a hacer en un día que es muy importante para todos nosotros porque hoy se celebra el Día Internacional de la Radio. Cada 13 de febrero, pues cogemos el programa con muchísima más ilusión que todos los demás, porque los que hacemos esto, los que nos dedicamos a la radio, es algo completamente vocacional y es algo que nos apasiona. Es decir, creo que para nosotros no hay mejor medio que este, el de la radio, y aquí lo sentimos por nuestros compañeros, ¿no? De prensa escrita, de televisión y demás medios de comunicación. Cada uno hace su labor, desde luego, pero este quizás sea el más cercano, ¿no? El que más trata de empatizar con la gente que nos está escuchando. Así que bienvenido a este programa, hablando hoy muchísimo, largo y tendido, sobre la radio. Ana Aquiles, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y muchas felicidades por lo que te toca.
Igualmente. Nada, aquí estamos para celebrar el día por todo lo alto.
Tú también eres mujer de radio, de las de que habría que habría que hacerte un contrato como los de Arabia para sacarte de aquí.
Sí, sí, sí. A ver, yo creo que si no a estas horas no estaríamos, tú y yo aquí. Preferiríamos estar a lo mejor en otro lado, pero
haciendo
sí,
otra cosa.
Claro, pero un momento que tocas por primera vez la radio, es muy difícil dejarla, engancha.
Lo dicen muchísimos compañeros, gente que luego les han dado programas de televisión. Desde aquí se producen, bueno, pues muchos fichajes, ¿verdad? Y dicen siempre, tengo la cosita de volver. Sí. A la radio.
Tiene una magia especial.
En algún momento determinado. Una magia especial que queremos transmitir a nuestros ponedores. ¿Y qué vamos a hacer para transmitírselo? Bueno, pues contarles un montón de cosas. Hemos preparado un menú estupendo. Ana, cuéntanos un poquito. Uh-huh. ¿De qué vamos
por
a hablar?
Por lo pronto vamos a ir preparando la maleta. Nuestro guía un jueves más es Pedro Madera. Hoy vamos a recorrer lugares en los que el queso tiene un protagonismo especial. Y es que hay regiones que son especialmente famosas por este producto. Y también, pues si nos da tiempo, pues vamos a tratar estas noticias tan curiosas que uh-huh. vamos recogiendo todos los días en nuestra redacción y que son tan peculiares que siempre queremos pues un poco contarle a nuestros ponedores.
A ver si podemos, a ver si llegamos a las 3 de la madrugada y nos da tiempo. Momento también de que conozcamos la información del tiempo para este jueves. Ayer yo creo que aquí en Madrid habían bajado un poquito las temperaturas con respecto al martes, porque yo notaba más fresco, uh-huh. al menos más viento.
Sí, más viento sí, pero yo por lo menos que he salido esa tarde pasada.
¿Estabas bien?
Sí, 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 sí. Pero es verdad que, mira, que el buen tiempo se va a mantener este jueves.
Nos encanta.
Ya te doy esa
Nos
alegría.
Encanta el buen tiempo.
¡Ole! Sí. Y es que la mayor parte
para
del país...
Para mí el buen tiempo son 30 grados, que esto la gente me mira con cara de asco.
Pues es que en la mayor parte del país tendremos los cielos, eso sí, encapotados con nubes, pero sin agua. Donde sí que podría darse algo de lluvia, incluso con tormentas, es en Baleares, aunque conforme pase el día irán a menos. También se esperan precipitaciones débiles en el Cantábrico y en Galicia. En cuanto a las temperaturas, las mínimas van a bajar de forma generalizada, con excepción del noroeste, donde subirán. Mientras tanto, las máximas van a empezar a sufrir una subida. De hecho, en varios puntos se podrían superar hoy los 15 grados, por lo que los termómetros van a marcar más temperatura de la que estamos acostumbrados para ser febrero.
Sí, claro, con el sol espléndido.
Pues sí, y este ascenso va a marcar también la tendencia de los próximos días. Ya voy haciendo así un adelanto de cara al fin de semana, y es que van a seguir subiendo...
¡Qué bien! ¡Qué bien!
Viernes, sábado, domingo.
O sea que va a haber terracita lo mismo este sábado, ¿no?
Sí, sí, tiene pinta. Y en Canarias hoy, pues día mía, tranquilo, con cielos algo nubosos en el este de Lanzarote y Fuerteventura, y las temperaturas sin cambios.
Perfecto, esta es la información del tiempo para el día de hoy. No te vayas, Ana, porque me tienes que contar un poquito. Hoy es día importante en Poniendo las Calles, porque además de ser el Día Internacional de la Radio, los jueves tenemos el Mundial de Poniendo las Calles. La semana pasada, la verdad, que fue una pena, ¿verdad? Qué mala suerte.
Sí, hablando del cine, además.
Sí, se nos cayó el ponedor en la primera pregunta prácticamente. Esperemos que en esta ocasión vaya un poquito mejor. Vamos a recordar, eso sí, en qué consiste, porque lo mismo hay algún ponedor que se incorpora ahora y dice, ¿qué es esto del Mundial de Poniendo las Calles? Y quiere participar.
Pues mira, es un concurso de 5 preguntas tipo test, es decir, le daremos al ponedor que compita 4 opciones, A, B, C o D, y la temática del Mundial de Poniendo las Calles pues tiene que ver con un día mundial o un día muy importante que se esté celebrando a lo largo de esta semana. En esta ocasión hablamos del amor.
Claro, porque hoy es el Día Internacional de la Radio, pero mañana...
Claro, mañana es San Valentín.
San Valentín, claro, teníamos ahí, no sabíamos de qué íbamos a hablar.
Claro que sí. Habría que hacer especial. pues nada, eso, hay 2 comodines para ayudar a nuestro participante y ahora hablamos pues de los premios también. Solo por participar te llevarás el diploma oficial de Poniendo las Calles. Si llegas a la tercera pregunta, te llevas la pegatina, y ya si vas a por todas y aciertas la quinta pregunta, tendrás varios regalos sorpresa.
Perfecto, este es nuestro Mundial de Poniendo las Calles. Te recuerdo el número de teléfono que tienes que marcar si te apetece entrar con nosotros. Es el 950 60 06. Es gratuito. Si quieres, nos das un telefonazo. Está nuestra compañera Cristina Platero ahí recibiendo esas llamadas y le dices, Cristina, es que yo quiero participar en el Mundial de Poniendo las Calles para hablar hoy de cosas relacionadas con este día de San Valentín. Pues nada, ahí ese es el teléfono que tienes que marcar. También es el teléfono que utilizamos para que nos cuentes pues cómo estás poniendo las calles, para conocerte un poquito mejor. Si lo haces, te llevas el diploma oficial de ponedor. Ellos ya lo tienen.
Buenas noches, Pulpo. Pues tanto? Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Ah, o sea que estás trabajando en este momento, ¿no, Andrés?
Ahora mismo sí, en el trabajo.
Muy bien. ¿Qué años tienes?
21.
Jovencito, ¿eh?
Pues bueno, yo empecé con 17 en hostelería y luego he ido cambiando por varios trabajos y ya llevo un tiempo aquí en una panadería y a la vez, bueno, también estoy estudiando un poco.
Hola, hermano, buenos días, ¿qué pasa?
¿Qué haces despierto hasta ahora? ¿Qué es para estar dormido?
Pues mira, que hoy me he mamado una siesta de 4 horas y media y no había manera. Y luego, aparte de eso, como os escucho todas las noches...
Buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás, Toño?
En Málaga.
¿En Málaga, provincia de...?
De Málaga. Carlos, me has levantado la vida. No duermo y lo único que me ayuda es escucharlo.
Buenos días, Pulpo.
Me imagino que tú eres Roberto, ¿verdad?
Sí, no, yo no sé, Roberto, yo, mi voz en el Ampordán ya, llegando casi a 30 kilómetros de la Junquera.
De la Junquera, para la frontera, claro.
Sí. Buenos días, Pulpo, que estoy regando los olivos.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estáis?
Y si te llaman por teléfono algún día y te preguntan qué programa de radio escuchas, Poniendo las Calles en la cadena COPE.
Con vosotros.
Poniendo las Calles con nosotros, claro que sí, es lo que tienes que contestar si te preguntan por el programa que escuchas. Gracias, de verdad, a todos estos ponedores que nos llamaron al 950-6006, entraron en directo con nosotros y pasaron ese ratito tan ameno, se llevaron el diploma oficial de ponedor, así que ya sabes. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 19 es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy hablando con nuestros ponedores precisamente de esto, del Día Internacional de la Radio, que es la radio para ti, ponedor, cuéntanoslo. Tienes también el WhatsApp 662-942-605. Ahí nos puedes dejar notas de voz contándonos pues cuál es ese programa, por ejemplo, que recuerdas de la infancia, cuál es tu comunicador favorito. Bueno, háblanos de la radio, te escuchamos. Los 23 de la mañana poniendo las calles, estamos en directo en la cadena COPE, hoy hablando, como digo, de la radio. Jesús Regueiro nos ha escrito, nos ha mandado un mensaje perfecto contando todo lo que os pedíamos. Dice que escucha la radio desde que tiene uso de razón, que de crío escuchaba algo que le llamaban ecos de sociedad, que era cuando alguien, algún familiar o amigo felicitaba a alguien por su cumpleaños o por su santo. Luego ya de chavalote escuchaba a Gerardo Rodríguez de Radio Popular de Vigo. De joven y en democracia escuchaba al fallecido Antonio Herrero, luego La Jungla con José Antonio Avellán, El Pulpo, Las Noches de Fútbol a José María García, y cuando se fue escuchaba también a José Antonio Avellán. Ahora solo escucho la radio cuando estoy en la cama, es verdad, al acostarme a Juanma Castaño, y como duermo muy mal pongo los auriculares y escucho Poniendo las Calles, y luego mientras pues me levanto pues a Carlos Herrera, mi locutor preferido. Tengo que decir que es una pena que ya no esté, es Antonio Herrero. Cuéntanos, Ana, ¿qué más dicen?
Mercedes nos dice: hola, familia de ponedores, compañeros del insomnio. La radio es mi alimento. Me siento acompañada. Gracias por estar ahí. Un saludo cariñoso. Porque uh-huh. es al final es compañía, la radio, ¿no? Para mucha gente.
Es la que más compañía te hace.
Sí, sí. Porque te sientes... Y más lo puedes llevar a todos lados contigo. Es una maravilla.
Y mientras que haces cosas. Claro. Incluso trabajar.
Uh-huh. Ana María también nos dice: es todo lo que decís de día y de noche, y vosotros los mejores comunicadores junto con Herrera, Pilar, Expósito, etcétera. La tengo presente desde pequeña. Mi abuela estaba siempre con ella.
Muchísimas gracias por los mensajes. Hoy vamos a leer muchísimos de estos textos que nos estáis enviando en Facebook, pero también queremos escucharte. Te recuerdo, 662-942-605, para que nos mandes notas de voz hablando sobre la importancia en tu vida de la radio. 2:25 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Nos encanta acompañarte. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Hombre, es verdad que hay momentos especiales que uno puede vivir en el día a día, momentos muy especiales que no se pagan con nada, absolutamente con nada. Y cuando llega esa ocasión, joder, es que hay que sacar una botella de vino, un trozo de tu queso favorito, y de verdad que la vida te cambia. Por supuesto, nos lo tomamos con el gran Pedro Madera. Pedro Madera, muy buenas noches.
Muy buenas noches y feliz como una perdiz. Y qué razón tienes, que ese momento estupendo cuando no me regaña mi mujer, cuando el gato salta al tejado de la vecina, qué maravilla.
Sí, sí, sí.
Y la
es
radio
que muchas veces...
Que por cierto...
¿Sí?
Por cierto, estamos en el Día de la Radio, hoy día 13 de febrero, ¿te das
correcto,
cuenta? ¡Qué maravilla!
Correcto.
Somos los primeros, no los últimos, los primeros que celebramos el Día de la Radio.
Sí, señor, sí, señor. Pues mira, lo vamos a celebrar con un buen trozo de queso. Se nos quedó pendiente dar algunos que otros modelos, formas de hacer queso. Y yo creo que no lo vas a conocer, Pedro, pero te lo tengo que decir. Yo soy muy fan del queso payoyo. Me vuelve loco ese queso.
Hombre, no solo lo conozco, sino que es una de mis referencias favoritas y me encanta que coincidamos en esto. Porque, a ver, tú sabes que el queso de payoyo, ¿de dónde viene?
De
Grazalema. La tierra de Cádiz,
claro.
De Grazalema, un sitio
sí.
estupendo. Y que da el nombre, que seguro que también algunos oyentes nuestros lo saben, ¿a qué da el nombre de dónde viene? De la cabra payoya, que es una cabra que estuvo a punto de desaparecer, erradicada en esa zona, ahí estaba muy, había pequeños rebaños, y de ahí se ha recuperado, de ahí viene la marca queso payoyo, la cabra payoya, la zona, y es un producto maravilloso. A mí en esa zona me gusta especialmente uno que hace mi amigo Carlos y Andrés Piña, creo que es apellida, uh-huh. que es un, vamos, ahí en una finca se llama, qué nombre tan bonito, y tal, las azuelas. Y ahí ya desde en la carretera, es que, mira, esa carretera, los ponedores seguro que lo conocen, y el que no lo conozca tiene que ir. La carretera que va de Grazalema a Ronda, que me parece de las carreteras más bonitas, nace en Cádiz, llega a Málaga, y a mí es que se me pone cara de bandolero cuando voy por esa carretera y digo, bueno, voy en coche, feliz, muy feliz, pero claro. Si yo fuera ahí con un caballo, con un trabuco, con las alforjas bien apretadas, y vamos a subir a Ronda por el antiguo camino de las calzadas romanas, es que me parece de las cosas más mágicas sí. que hay, bueno, es que hay unos sitios... Estupendo. Y
el queso payoyo con un buen vino, como antes muy bien decías, o has añadido un poco el comentario que he hecho, porque yo creo que no hay nada mejor que le vaya un vino. O sea, el vino casa muy bien con un trozo de queso, por supuesto el jamón, pero el queso, el paladar, el color que le da al paladar un buen trozo de queso, es una auténtica pasada.
Y algunos quesos, algunos vinos de esa zona, mira, por ejemplo, Cortijo Los Aguilares, hacen unos Pinot Noir que quedaron brutales. Una historia además tan bonita, ver cómo esos pequeños productores se presentaron al concurso mundial de los Pinot Noir y ganaron el campeonato del mundo con sus tres botellicas que se presentaron allí y delante de todas estas grandes marcas en la zona de los frisones, en Suiza, donde los concursos de vino son concursos con catas ciegas, me parece estupendo. Y la pena es que ahí solo se prueba vino, no se toma queso, pero vamos, ponedor, no hay ningún problema. Coges el queso del mercado, bueno, y luego en estos mercados todavía, Grazalema, en Cádiz capital, en Ronda hay unos mercados todavía de producto de verdad estupendo, esos casas de cabra pequeñitos, bonitos, algunos empapados en una salsa de pimentón para protegerlos. Es que me parece, abres la botella, buen pan, unas aceitunas un poquito arrugadas y el queso. Es que echas la tarde, la noche, vamos, mira. Es una maravilla.
Bueno, ya estamos babeando con esos modelos, sí, de queso. Serón, en Almería, el queso de Serón. Datos, por favor, datos. Queremos conocer la España quesera.
Pues mira, Serón es un pueblecito muy pequeño que está en el Valle de Almanzora, que te he hablado alguna vez de él, y Serón es que es el pueblo perfecto. Tiene castillo, bueno, ruinas de castillo. Tiene la iglesia. Está en cuesta. Se aparca mal, con lo cual hay que dejar el coche y andar. Y si andas por el pueblo, ¿qué sucede? Que ves el comercio local. Claro. Y dentro del casco histórico de Serón, además con una pequeña rampa y un sitio para los clientes, hay una quesería que hace quesos de Serón. Bueno, eso es una maravilla de sitio, es una delicia. Hace unos quesitos pequeños, como de medio kilo, los hace unos bañados en orégano, otros curados, semicurados. Es una manera, y me encanta. Yo cuando sale el dueño de la quesería, que se llama Enrique, con su hijo, en su furgoneta blanca, y va por los pequeños comercios del pueblo y de todo el Valle de Almanzora, llega a Ijate, llega a Olula. En fin, es que es una quesería de las de toda la vida, de estas que cuando entras te da ese pelotazo al olor a, claro, queso, que en proporciones pequeñitas es una maravilla. Y luego además Serón, bueno, en Ijate se hace lomo a la tabla, se hacen buenas verduras, se hace buen pan. Hay una panadería dos calles más abajo que es que ya tienes el kit completo. O sea, navaja de pueblo, panadero de Serón y te llevas ya el queso. O sea, te prometo que no hay hombre que aguante la tentación de no abrir el queso y que solo quede un trozo. O sea, maravilloso. Y luego Serón, mira, si subes, sigues la carretera, una carretera estrecha, con curva, recontra curva, de esas que digo yo que tienen mordidas las cunetas, o sea, que no cumple ninguna normativa de seguridad, sí, para, pone a 90, el que vaya a 90 ahí no va ni el hijo pequeño de Carlos Sainz, de verdad, o sea, ahí vas ajustaico y a la cuneta, porque te puedes cruzar dos cabras, una vaca y algún paisano que hace hero trekking. Ese sitio, cuando subes arriba ves las minas, es un pueblo abandonado de mineros, que hay un camping, y el sitio es estupendo, esa sensación de frío, de nieve, Almería, a un lado sientes la brisa del mar, al otro los campos de olivo, los campos de naranjos, en fin, una maravilla, con lo cual, queso de Serón, ruta perfecta de fin de semana por el Valle de Almanzora.
Luego hay una cosa que sí que te quiero comentar, más que nada, Pedro, porque tú eres muy experto en este tipo de cosas de la rica España, digamos, ¿no? De los sabores, de los manjares, del disfrute del paladar. A mí, Extremadura, que me vuelve loco Extremadura, viva Extremadura, joder, cuando te ponen encima de la mesa o en la barra de un bar un trocito de la torta del Casar o la torta de la Serena, no sé con cuál quedarme, porque las dos son espectaculares.
Bueno, es que esto es un tema de Estado, ¿eh? Tú, si te quieres enemistar con un extremeño, tú di que te gusta más la torta del Casar que la de la Serena, o al revés, la de la Serena del Casar. Fíjate. Como tengas la mala suerte que el que esté al otro lado sea del pueblo contrario, o sea, ese te coge ojeriza, te mira malamente y es que te manda a esparragar durante días. O sea, ese es un tema. Bueno, ya sabes que yo en Extremadura tengo, bueno, muchos vicios, ¿no? O sea, por ejemplo, te he hablado de la morcilla de calabaza de Castuera. O sea, eso es el mejor paté que ha inventado, vamos, alguna divinidad. O sea, ahí no hay gula. La gula no es pecado. O sea, porque esa morcilla bien untadita en el pan es una maravilla. Pero en temas de quesos, que hacen la queso los Ibores también, hay dos productos que además por su originalidad son, como bien dices, tortas, porque son unos quesos semiblandos, son quesos más de untar, que además, como se hace en Portugal, se les quita la tapita de arriba con la punta de la navaja, esas navajas de Don Benito o de Juan de Guadaña, que son maravillosos, con las cachas de cuerno, como debe ser, porque también el atrezo es importante, y tú vas sacando untando, que es queso, pan, sorbo de vino. La ratio buena son dos trozos de pan, un sorbo de vino. Eso está estipulado por decreto casi, ¿no? Y eso es una maravilla. En fin, la torta del Casar, ¿a qué se refiere? Bueno, pues es el pueblo del Casar, es muy cercano a la Sierra de San Pedro, cerca de la Sierra de Montánchez, el pueblo del Casar, famoso también por sus cocidos y por un bar que hay en el cruce, que creo que se llama El Gallo, no me acuerdo del nombre, que hace un menú de cocido, que vale el menú, antes costaba 12 euros, creo que ahora ha subido a 13 o a 14, da igual, no lo podemos permitir. Un ponedor en el cruce apuesta por un cocido de alta calidad, me parece maravilloso, o sea, es que es algo único, brutal, y como tú dices, tú presentas como regalo, llegas a una casa y pones una torta al Casar, conozco a nadie que diga que le guste el queso y que no le guste, porque me parece un queso muy intenso, es curioso porque es intenso, pero a la vez es suave, deja un pequeño y fino picor al final, picor, a mí me parece la mejor.
Sí, sí, desde luego que sí.
La rival es la otra torta, la de la Serena, que bueno, es una zona estupenda, la base está en un pueblo que se llama Zalamea de la Serena.
Exacto.
Y en Zalamea, pues es que...
Donde hay además, Pedro, donde hay además unos refugios prehistóricos, unos dólmenes alucinantes, una región maravillosa, ¿eh?
Sí, señor, de la época de los tartesos y unos distintivos funerarios del siglo I, no sé si antes o después de Cristo, pero muy cercano a esa edad, una maravilla de sitios, dólmenes, grabados rupestres, una estupenda... Porque, oye, la gastronomía no está reñida con la cultura, que es lo que me dicen a mí, solo piensas en comer. Digo, no, es el pulpo que me induce, me lleva por el camino.
Hay algo que nos une, Pedro, aparte de nuestra pasión por España, también lo bien que se come.
Ojo, la música también, que eso no me lo tienes tú a mí explotado, pero la música te podría hacer muchos recorridos musicales por España, ¿eh?
Ah, bueno, pues déjalo para la temporada que viene, ¿no?
Bueno, había que ver, en fin. Oye, pues, y mira, ahora que dices esto de cosas que nos sorprende, es el sitio este que te voy a decir, seguro que has pasado por él decenas de veces, por la carretera de Valencia, la Comunidad de Madrid, a que conoces Fuentidueña de Tajo.
Vamos a ver, está después de una bajada saliendo de Madrid.
Sí, señor. Yo estaba
haciendo un evento ahí, un evento privado para un señor de una multinacional, donde pincharon los panchos. Y estaba en una mega fiesta familiar. Y me acuerdo que siempre decían, aquí lo que hay que comer es un buen queso.
Sí, señor. Mira, ahí hay unas lácteas que se llaman el picón de Cuenca.
No lo conozco.
Un queso que a mí de siempre... Bien, ahí está.
No lo conozco,
pues, pues como dicen los panchos, si tú lo dices bien, si tú me dices bien, lo dejo todo.
Lo dejo todo.
Ya lo decía la canción. Pues yo durante años compraba ese queso, lo compraba en una tienda de ultramarinos de mi amigo Roberto, en la calle Galea del Madrid, un sitio maravilloso. Y yo pensaba que era, dame queso de Cuenca. Y un día me leí la etiqueta y dice, anda, pero si es de Fuentidueña. Y desde entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando vuelvo a Madrid, en esa curva, que saliendo hacia Valencia es de bajada, y viniendo, como bien conocen los ponedores, según se viene de Valencia, es de subida, ahí existen las lácteas y te compras medio quesito, que es como 1,5 kilos, 2 kilos, con lo cual ya tenemos reservas por un tiempo, y hacen un queso delicioso. Y luego, para la gente que no conoce la Comunidad de Madrid, en la Comunidad de Madrid tenemos de todo, ¿eh? Frío en invierno, calor en verano, y luego Fuentidueña tiene un castillo que parece que han puesto ahí como para vigilar la autovía, y es porque ahí había caminos de los romanos, toda la ribera del Tajo es una gran huerta, ¿eh? Hay melones, hay aceites, hay Belmonte de Tajo, en fin, es una maravilla. Toda la Vega, desde Aranjuez a Fuentidueña, recomiendo a cualquiera que un fin de semana se dé una vuelta en bicicleta, y es que lo puede descubrir, sitios maravillosos y cosas. Y uno de ellos, pues, es el queso, que, bueno, ¿qué voy a decir? Me parece un queso estupendo, de precio razonable, que además es curadito, que está embadurnado de un poquito de manteca que mantiene, va filtrando la humedad poco a poco, y que es delicioso. Y que no es de Cuenca, sino que es de Fuentidueña de Tajo, Comunidad de Madrid, con lo Pues mira, estupendo.
Es curiosísimo. ¿Eh? Pero de verdad, en cualquier punto de España podemos encontrar un buen queso. Un queso que nos haga tomar un vino, cambiar el paladar, darnos cuenta de bueno, pues cómo pastan allí directamente las cabras o las ovejas. Es que es una auténtica maravilla. Por ejemplo, en Toledo también hay buenos quesos.
Bueno, en Toledo hay auténticas maravillas. Tanto hacia el Toledo sur de lo que es de Toledo, hacia los montes de Toledo, como hacia una zona que la gente piensa que no es Toledo, que la gente, hay gente que lo asocia a Extremadura, pero no, y es la zona de Oropesa. A ver, referencia para ubicarnos. El ponedor coge la carretera de Portugal, camino de Talavera. Pasa Talavera, y cuando pasas Talavera y hace la circunvalación de Talavera, que ya no es lo que era, porque no hay atascos y que hay algunos sitios muy buenos, llega a la zona de Oropesa. Precioso, hay rebaños de orejas, gredos a la derecha, hay una maravilla. Bueno, pues ahí en la carreterita, ahí en Herreruela de Oropesa, que es un pueblo más pequeño, menos, no tiene castillo, ni tiene parador, ni tiene nada, hay una quesería que se llama Estrada Castaño, calle Estación 11, Chaflán. Bueno, si vas por ahí, para y compra queso, porque qué producto. Además, una casería pequeñita, amable, con poca gente, una producción limitada, que no llega nunca a los grandes comercios porque lo tienen vendido de antemano, maravilloso. Y luego, no es por nada, pero hay una excursión, por ejemplo, al puente del Arzobispo, con esas tinajas de barro, con esas tiendas que te compras, ahí hay que ir y compras un botijo, y luego un buen perolo, una ánfora para echar ahí el lomo con el aceite y la manteca y tener conservado todo el año el lomo, el aceite para echar pincha, que le das un hervor ahí en la sartén y es que tienes un bocata, tienes un pincho de lomo a la olla, que es que te sale, se te caen las lágrimas. Y bueno, maravilloso. Oropesa, estupendo.
Oye, me está escribiendo Marusha, que es una ponedora, me escribe además a mi Instagram, el pulpo-oficial, me dice, Pulpo, estáis hablando de quesos de toda España y no habláis nunca de los quesos gallegos. Joder, pues en Lugo hay muy buenos quesos. Marusha tiene toda la razón del mundo.
Además está el queso rehabilitador.
¿Ah?
Porque en el Camino de Santiago hay una cuesta que es la que marca la diferencia. Es cuando subes la cuesta de Cebreiro. O sea, tú vienes ahí de la zona de León, qué tal, y tienes la cuesta que te hace el control de calidad, que es la cuesta subir el puerto de Cebreiro. Y cuando llegas arriba, tú tienes ahí una quesería y los quesos de Cebreiro, que son unos quesos gallegos, que suelen tener de leche de vaca, suavecitos. A mí esos quesos me encantan. Y además ahí como tú vas crecido porque has subido la cuesta y te sientes ahí ya con ánimo y te das cuenta que ya a Santiago quedarán solo 150 kilómetros, pero ya lo ves con otros ojos, ya sabes que ya es cuesta abajo, digamos de algún modo, que es mentira, luego hay cuestas igual, pero ahí tienen los quesos de Cebreiro que a mí me parecen maravillosos. Ahora ya tiene una denominación de origen y realmente uno de los primeros quesos que en el Camino de Santiago, cuando entras en territorio gallego, son los primeros que puedes probar y disfrutar. A mí me encanta, porque además la leche con la que se hace ese queso viene de la rubia gallega. Y si yo te hablo de rubia gallego, te hablo de una chuleta de vaca energética, que es una maravilla, con buen pan gallego, de esos panes oscuros que aguantan una semana en la artesa. Y eso, bueno, es una delicia. A mí me parece delicioso. Y además es un queso que yo he sido de los primeros que lo he disfrutado con un producto que es lo contrario. Yo recomiendo esos quesos ahumados, gallegos, algunos, que son los quesos, lo que llamábamos antes quesos de tetilla, porque tienen esa forma cónica, con una manzanilla, con un buen fino. Bueno, es que no es por nada. Es que no son horas de mantener estas conversaciones, Pulpo,
no,
de verdad.
Desde luego que no. Lo que pasa es que damos muchas ideas para oye, algún día, ahora están muy de moda las furmacherías, ¿no? Diferentes tiendas donde solamente se vende queso. Hay profesionales que te pueden recomendar quesos de muchísimas zonas. Oye, pues igual una mañana de sábado, tranquilamente te acercas, dices, mira, tengo 20 euros que me puedo gastar para compartirlo con toda la familia y con amigos. Pues te vas a comprar unos buenos quesos que representen a toda España Y oye, y qué gozada, Pedro, qué gozada.
Y además, además mira, hablando de ese tipo de tiendas, el otro día hablábamos de una Laso de Urgel, yo reconozco, en Madrid hay varias de ellas, en el Mercado Maravillas, hay el Oliva, el Olivo, hay sitios estupendos. Por lo general es un oficio que está llevado por profesionales. Entonces, si tú llegas con eso y dices, oye, hazme un cálculo de 20 euros y créame una tabla, ellos te asesoran y te enseñan cómo disfrutar de los quesos, cómo ir empezando por el más suave para llegar al más fuerte, con qué tipo de vino acompañarlos, que es muy importante, lo que tú has dicho antes de un bueno, de un Pinot Noir, de una Manzanilla, de un Ribera, con uvas, sin uvas, con pasas, sin pasas, o... Es que, no sé, es como torturarnos a estas horas, de verdad. Yo estoy dispuesto a hacer la radio en pijama, pero es que, ¿ahora qué hago yo? ¿Qué hago? ¿Cómo voy a poder conciliar el sueño? Luego me escuchan nuestro amigo Paco, por ejemplo, sí, que va ahora a ver Mercamadrid ya para allá, que está cogiendo la furgoneta y me dice, pero si es que salgo sin hambre y llego a Mercamadrid con hambre, y dice, me tomo...
Digo, es lo que Paco, tiene escuchar este programa de radio.
Bar Ponzano, Paco, de verdad es que me dice, o el hermano de Luchi, de tu pueblo favorito, de Torrecilla, que es que dice, si es que cuando acabo de escuchar al Pulpo y a Pedro, me tengo que tomar el bocata. Es tremendo, debería.
Oye, el otro día te mandé una foto del quesos y besos que yo tenía en la nevera, para que veas que yo no miento, El quesos y besos de Guarromán es espectacular, por favor,
Sí, bueno, y en Guarromán, un sitio fantástico, mi amigo Rafael, mi asesor en aceite, que hay un aceite buenísimo también, y tiene un sitio que se llama Las Tinajas, donde yo le compro tinajas, donde hay antigüedades antiguas y antigüedades nuevas, que es un concepto que a mí me encanta, las antigüedades nuevas, es que me parece una maravilla. Guarromán, qué pueblo tan bonito, y sobre todo cuando hay, en tiempos de recolección de la aceituna, que el pueblo huele a aceite de oliva. Es que es maravilloso, de verdad, qué delicia. Bueno, es que si empezamos a hablar de aceite ya echamos la tarde también.
Otro día aceite, y que ya vamos mal de tiempo.
No, la semana que viene pucheros, que estoy haciendo un trabajo de campo, me ha dicho el endocrino que no me pase, pero que me recomendó alubias. Dice, no, Pedro, toma más alubias. Oye, tremendo, vale. Yo ya voy por la carretera y cuando veo un letrero que dice verdinas, el cuerpo ya, el coche se para, se queda bloqueado, la inteligencia, yo siempre digo que es la inteligencia artificial lo que me han colocado dentro, que es por
Compré hace unos años unas verdinas en una tienda de legumbres en Gijón, que no te puedes imaginar cómo me salieron. Compré en Mercadona unos langostinos, hice langostinos con verdinas, no te imaginas lo que fue eso en mi casa.
No, es que... Pues te voy a recomendar, mira, solo te digo un sitio, uno de mis platos favoritos de cuchara, la olla podrida de Covarrubias.
¡Oh!
Bueno. Con unos frijoles, con unas judías de esas rojas coloradas. Sí.
Los sacramentos.
Los sacramentos, vamos, los sacramentos, porque trabajamos en la COPE y no, pero no nos queremos meter en lío. Pero vamos, qué maravilla. O una judía de estas del Barco de Ávila, o de estas de aquí, de la granja de San Ildefonso, que vamos, dice cine. Hombre, me hace un buen plato de alubias ahí en la cuesta en Casa Duque. Damos
esto
todo,
esto es un no parar, Pedro. Guarda el buche, guarda todos esos cociditos que estás organizando y la próxima semana los damos a conocer para que también cojamos ideas de lo que nos vayan proponiendo los ponedores.
Será un auténtico placer, como siempre.
Muy bien, Pedro Madera, un abrazo enorme,
hasta
buena
la
ruta.
Que viene. Muchísimas gracias, un abrazo, adiós.
Hasta luego,
adiós.
Gracias. Esto es una gozada, haces radio y te quedas con buen sabor de boca.
Escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada.
¿Trellí?
Este jueves en COPE...
Soy Alberto de COPE, Alberto Herrera.
Queremos mostrarte por qué estás en el centro de lo que hacemos.
¿Sí, Alberto Herrera de la radio?
Te queremos dar las gracias por llenar de sentido la radio.
Este jueves, el 13 de febrero, es el Día Mundial de la Radio. Te vienes conmigo al estudio, te digo, Trellí, ¿de qué quieres que hablemos hoy? Tú me dices, pues mira, el tema de los fósforos quiero que sea tal.
Ay, Alberto, de mi alma, de mi...
Te lo queremos agradecer personalmente.
Yo me voy a Madrid.
Te espero el jueves en la emisora.
Ay, Alberto, esto es verdad, ¿no?
13 de febrero. Día Mundial de la Radio.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Vamos llegando así a las 3 de la madrugada. La inteligencia artificial ya sabemos que es el presente. Antes hablábamos del futuro, pero no, está ya en nuestro día a día. Actualmente se necesitan cubrir puestos de trabajo en España relacionados con este sector, pero no es posible porque faltan expertos. En Herrera trataron el problema, lo escuchamos.
En España hay trabajo asegurado en inteligencia artificial, pero hay muy pocos o la mitad de los puestos están vacantes. ¿Dónde están los expertos? Una de cada cuatro ofertas de empleo para titulados universitarios en España está ligada a la inteligencia artificial. Una de cada cuatro. Son muchas, ¿no? En España en 2023 quedaron 5.000 puestos sin cubrir. Y se calcula que hasta 2030 va a seguir ensanchándose esa brecha, ¿no? Entonces, ¿por qué las universidades no dan abasto? ¿Qué pasa con los estudiantes y con los profesores? ¿Por qué es, no? Eso es lo que buscamos responder. Nos vamos a la universidad a preguntar. En la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid está mi compañera Bárbara Archilla. Bárbara, buenas tardes.
Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú me dirás.
Pues mira, ahora mismo estoy al lado de dos mujeres que se dedican a inteligencia artificial. Y esto te lo cuento porque es muy curioso. Resulta que solo el 14% de las personas que se dedican a la informática son mujeres. El resto son todo hombres. Parece ser que se ha visto como que estar frente a la pantalla en un ordenador o resolver cosas que tienen que ver con los sistemas estaba dedicado a los hombres. Y no es así. Cada vez hay más mujeres. Pero es que en 33 universidades de las más de 90 que hay en España se van a ofertar carreras de ingeniería de datos o ingeniería artificial. Otras muchas lo tienen planeado porque cada vez más, tú lo has dicho, ¿no? Las empresas buscan a expertos y hay falta de expertos. Sí. Hay tal falta de expertos, Alberto, que cada vez los sueldos son más altos. Te doy un dato. ¿Te acuerdas de DeepSeek, la empresa china que se ha puesto patas arriba?
La nueva inteligencia artificial, sí.
Pues mira, hay ahora mismo una oferta de trabajo. Investigador de aprendizaje profundo en AGI tiene una remuneración mensual de 100.000 yuanes. Al cambio, joder, vas a flipar, 13.200 euros.
Wow.
Bueno, esto nos da una idea de la necesidad que tienen, ¿no?, para encontrar perfil. Pero luego, perfiles de ingenieros de datos, científicos de datos, arquitectos de datos, todo eso hay que cubrirlo. Y estamos precisamente en una universidad donde faltan, además, disciplinas que se van a ir integrando poco a poco. Cada vez más universidades están recurriendo a empresas que buscan profesores, porque, claro, las empresas necesitan gente que sepa. Sí. Por ejemplo, tengo aquí ahora mismo a Sara Sánchez del Río. Ella está cursando tercero de ingeniería del software, que para empezar, y que le voy a hacer la primera pregunta, ¿eso qué es? Sara, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues bueno, es una rama de la informática donde nos enseñan los fundamentos, ya sea de matemática, física, programación, evidentemente, gestión de proyectos, de empresa, y luego, pues evidentemente, también nos podemos especializar, ya sea en las optativas o en el máster que pretende sacar la Complutense, en la ingeniería, en la inteligencia artificial, perdón.
Y luego tengo al lado a María Guijarro, que ya es profesora de Inteligencia Artificial en la Universidad Complutense de Madrid. Y María, evidentemente la inteligencia artificial ya es un hecho y hace falta más formación.
Sí, claro. Bueno, aquí en la Complutense tenemos los grados de Ingeniería de Datos, Inteligencia Artificial y el máster que ha comentado Sara, porque evidentemente es una realidad que nos encontramos ahora mismo, la necesidad de formarnos y no en las últimas herramientas que haya, sino en los fundamentos básicos de todo, de lo que es la inteligencia, para que con la evolución que va a ir teniendo en los años podamos ir formando a gente que destaque profesionalmente.
María, soy Alberto Herrera, encantado de saludarte.
Encantada,
muchas gracias,
Alberto,
por estar ahí. Tengo una duda, no sé si es que como esto es muy nuevo todo, yo mismo cuando veía esta información me sorprendía, ¿no? Y me sorprendía también y me preguntaba, ¿cuántas carreras hay que ya incluyan asignaturas que tengan que ver con la inteligencia artificial? Porque esto entiendo que es como todo y le sirve igual al que estudia matemáticas que al que estudia literatura, porque al final, si esto es algo de lo que vamos a depender todos, está bien que todos lo sepamos. Pero luego, en las que son así más específicas, esta información que hemos dado de que quedan 5.000 puestos vacantes, esa información que ha dado Bárbara, magnífica, sobre los puestos de trabajo y la cantidad de dinero, ¿esto lo saben los estudiantes?
Sí, claro que lo saben, puesto que antes de terminar las carreras, los grados que cursan aquí ya tienen ofertas de trabajo y tenemos que hacerles especial hincapié a terminar antes de iros a cualquier empresa claro. con cualquier oferta. Sí que lo saben y aquí en las aquí en todos los grados de ingeniería se cursan ya optativas y se da. Lo que pasa que lo primero que hay que saber es que los fundamentos de física, matemática, los tienen que cursar para poder entender en qué consiste la inteligencia y luego poder especializarse en la inteligencia con los másteres, tanto de IoT que tenemos como el máster de inteligencia artificial que va a salir ahora y que en esta universidad se dan como en otras universidades.
Hey, tengo una pregunta para Sara. Sara, ¿me escuchas, verdad? Buenos días.
Sí, buenos días.
¿Tú prefieres trabajar en una gran empresa, en una startup, como freelance?
Pues a ver, han venido varias empresas en el foro de empleo y sí que es verdad que te ofrecen muchas opciones distintas y cada uno tiene muchísimas oportunidades, entonces tampoco tengo todavía nada claro, es que tenemos muchas oportunidades, bueno, ya sea la Complutense como nuestras carreras, entonces es un mundo tan abierto que todavía no...
Y ya para terminar, ¿qué mensaje le mandas, lo primero, a otras mujeres como tú, que igual están empezando a interesarse por asuntos que normalmente le han interesado más a los hombres, como la informática? ¿Y qué le dirías a los que están a punto de salir del cole, a punto de entrar en la universidad, que no tienen muy claro qué hacer y que a lo mejor pueden encontrar un futuro laboral bueno aquí?
Pues primero a las chicas que este campo también es nuestro, por supuesto, que no se pueden dejar intimidar y que, bueno, que cada vez somos más. No tiene por qué interesarte especialmente los videojuegos ni tener ese perfil friki que se habla tanto de la informática. O sea, simplemente que te interesen las salidas laborales y todo lo que tenga que ver. O sea, no hay que seguir ningún perfil que se hable. Y para los chiquillos que no están muy seguros de qué hacer, pues aquí vas a salir sabiendo de todo. O sea, salimos súper bien preparados. Si te gustan las matemáticas, puedes entrar. Si te gusta la física, si quieres aprender de muchísimas cosas, la oferta optativa es inmensa. O sea... Que no le tengan miedo y que vengan con ganas.
Qué bien. Sara, ¿eres de Sevilla? ¿De dónde eres?
De Cádiz, del puerto de Santa María.
Viva Cádiz, sí señora. Que tengas mucha suerte, Sara, y María,
muchísimas
a ti también.
Gracias.
Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Bárbara, vente para acá. Un saludo. Bueno, un saludo,
hasta
un
ahora.
Abrazo fuerte.
Hasta ahora.
Besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé,
azul.
Sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul, y es que este amor es azul como el mar. Nació mi ilusión, azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que me hago el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor. Como el milagro que tan esperé, eres la niña que siempre busqué, azul es tu inocencia que quiero entender, tu príncipe azul yo seré. Azul es mi locura si estoy junto a ti,
azul
rayo de luna serás para mí, azul y con la lluvia pintada de azul por siempre serás solo tú. Y es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión, azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que me amó el corazón. Y es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero. Manantial azul que me llena de amor.
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
José María del Corral, presidente de Escolas Ocurrentes.
La Universidad Hebrea de Jerusalén empieza a desarrollar un programa donde aplica el debate científico a la resolución de conflictos. Cuando la Universidad Hebrea de Jerusalén se entera de la Universidad del Sentido, la que promueve el Papa Francisco a través de la metodología de Escolas, se pone en contacto con nosotros y dice que le gustaría hacer una experiencia porque justamente ellos consideran que la pedagogía del sentido es la que más puede ayudar más allá incluso del debate científico.